Ser Podcast.
Los pijos no saben bailar. Este es el título de una canción que es el tema central de una película de este mismo año, que se llama así precisamente. Los pijos no saben bailar. Cuenta la historia de dos grupos de jóvenes en un barrio. Claro, los pijos. Yo estaba buscando esta mañana la definición en el diccionario de la RAE y es la que más o menos todos tenemos en la cabeza. Un grupo determinado de personas, se supone que con un nivel de poder adquisitivo más bien alto, que clonan comportamientos en tono normalmente de una cierta superioridad, para entendernos. Pero hay pijos y pijos. Por ejemplo, hay pijos de izquierdas o personas que se autodefinen como pijos de izquierdas. Y nuestro invitado de hoy es de esos y se le nota. Se le ha notado incluso recientemente en el primer episodio del nuevo programa de televisión que tiene en La Sexta, donde soltó el martes ni más ni menos que esto.
Hoy no voy a hablar del facha porque esta noche lo que me pide el cuerpo, mira tío, lo que me pide el cuerpo, de lo que voy a hablar realmente es del prefacha. Sí, efectivamente, el prefacha, también conocido como facha agazapado o facha perezoso, es todo aquel individuo que delega su pulsión fascista en otra persona. De modo que mientras el facha de toda la vida, o sea, el facha, está votando más alto que un canguro por no parecer musulmán, que ahora entendemos por qué van tanto al gimnasio, el prefacha o facha perezoso está en su casa jamándose a dos manos una tostada de pan de masa madre con guacamole que se habrá hecho él mismo siguiendo las fáciles indicaciones de su última versión del robot de cocina más molón, mientras mira en su plataforma favorita un nuevo capítulo de la serie de la que todo el mundo habla. El prefacha, también conocido como facha agazapado o facha perezoso, acostumbra a decir que todos los políticos son iguales y que a él la política ya no le interesa. El prefacha, en definitiva, con tanto lío, lo que quiere es reír. La mayoría de la gente me lo dice, nosotros lo que queremos es reírnos, ¿no? Un poquito, hay que reírse más, ¿no? Hay que reírse un rato, hay que reírse. Y sobre todo lo que quiere el prefacha es divertirse. Pues oye, si hay que divertirse, divirtámonos. Estás en el lugar perfecto. ¡Bienvenidos a Cara el Show! ¡Empezamos!
Esta tarde en la ventana de San Jordi, Marc Giró en Barcelona. Buenas tardes, buena tarde,
gracias. Perdona.
Demostrando además, solo con un par de gestos que no se han visto por la radio, que los pijos sí saben bailar.
Sí, sobre todo sevillanas, que las hemos aprendido en el up and down a principios de los 90. No, yo pensaba que cuando hablabas de pijos de izquierdas...
Tú te has definido así, ¿eh? No me lo invento.
Has dicho, vamos a tener aquí un pijo de izquierda, una persona pija de izquierda. Pensaba que habías conseguido una entrevista con la reina de España, doña Leticia Ortiz.
Fíjate. No da entrevistas.
Pero es pija y es de izquierdas.
Sí, eso parece. Oye, el otro día viendo el programa de...
Por cierto,
déjame saludar también, incorporar a la conversación en esta tercera hora de la ventana a dos personas. Marc Amorós, nuestro burólogo particular, tiene otra vida como realizador de televisión y creador. Sí, y un pasado compartido con Marc Giró.
Cierto.
Eso es así, cuéntalo.
Sí, cierto, y ahora recordábamos.
Sí, ahora recordábamos. Marc Giró se apuntó al programa de Buenafuente en el aire, que dirigía yo.
Bueno, me contrataba y se me pagaba. Sí, claro, es que claro. Yo me apuntaba a un club de lectura.
Venía una vez por semana, nos daba clases de buen comportamiento. Esa era su sección, así que ya iba encaminado.
Bueno, tiene un libro publicado que es Manual de Buenas Maneras, precisamente. Uh-huh, un libro sobre Manual de Buenas Maneras y otro sobre pijos. Sí. Pijos qui son que fan y on trobarlos. Y o pijos dos, o encara més pijos, qui són que fan i on trobar-los.
És verdad.
O sea, que el mundo de la pijería o el... ¿Pijería o pijismo? ¿Qué hacemos?
Pijismo está muy bien también.
Pijismo está bien, ¿no?
Y pijería también. Bueno, pero yo soy...
Estamos en San Jordi, libros.
Claro, libros a puta pala. Realmente haber escrito yo, o sea, haberme ganado yo la vida a costa de los pijos es una cosa que es excepcional, porque realmente siempre son los pijos los que se ganan la vida a costa nuestra. Entonces yo creo que yo... Estos que roban relojes de alta gama aquí en Paseo de Gracia, donde sea, los dependientes de concesionarios de coches de alta gama y los dependientes de las joyerías estas, todos estos, nosotros vivimos de los pijos, entonces nos encanta, ¿sabes? Trincar al pijo, yo creo que esto tenemos el cielo ganado.
Ana Puigvoltas es la directora del Balcó, el programa de Ser Cataluña, que cada día después de la ventana está en contacto con los oyentes de este país y que mantiene una relación, de amistad de hace mucho tiempo con Marc.
Yo soy fan De Marcelo, desde el primer día que te conocí.
Es mutuo. Hemos trabajado juntos con Gemma Nierga, aquí en
claro,
la serie.
Claro, efectivamente.
Pasábamos bomba. Exacto. Y con Carlas Peña, que anda por ahí. Estoy muy contento.
Sí, sí.
Yo me siento muy de la serie.
Pero tú sigues haciendo radio en Raku, ¿no? Esta en mañana Raku, has hecho programa, ¿no?
Sí, sí, de una a dos. Hago un programa que se llama Busté Prime, que nos funciona muy bien. Pero a mí me gusta más el de Ana Puigvoltas. Me gusta más que el mío. ¿Me entiendes? Eso
pues,
es así.
Pues oye, Emma Vallespino, súmate a la conversación, por
¿qué
favor.
Tal? ¿Os podéis intercambiar el programa?
Sí, un día podríamos hacer un cross...
¿sabes? ¿El día de la radio?
Sí.
Que se hace esa cosa de cambiar programas.
Lo digo porque el programa de Ana Puigvoltas y el mío están en sintonía. Hay programas que están en sintonía. O sea, decirte, yo a veces voy en coche, la escucho a ella y digo, hostia, este tema... Yo le he copiado temas a Ana Puigvoltas, ¿comprendes?
Yo he copiado temas a Mar Giró.
Sí, sí, pero
es
menos,
una realidad.
Pero menos porque tú eres más lista que yo. No. Pero quiero decirte que... Sí, 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 exactamente.
Oye, Mar, ¿qué es lo último que has leído? ¿Y qué tipo de lector eres? ¿Qué te mola?
A ver, yo soy un lector por obligación. Quiero decir que mi casa está... Esto no sé si te lo he contado alguna vez, pero yo realmente no creo que la lectura sea un placer. Para mí no lo fue de...
¿Nunca?
En un principio, ¿no? Pero en mi casa estaba muy mal visto. Vengo de un tipo de familia que está muy mal visto no leer. Estaba muy mal visto. Y entonces te miran mal, o sea, tienen prejuicios sobre las personas que no leen. Y entonces yo no leía. Yo he tenido problemas de dislexia, me costó mucho aprender a leer, no entendía nada, se me saltaba la... Hoy ya no, pero hoy, por ejemplo, con los números tengo problemas serios a veces. Pero bueno, tuve que superar eso y luego no entendía yo ese placer de la lectura que me decían en mi casa, estaba toda llena de libros, no entendía absolutamente nada. Pero dado de tanto insistir y luego al final te pones a leer, porque como lo hacen en tu entorno muchísimo, yo por eso un entorno lector es un buen entorno, porque al final acabas leyendo y la lectura te acaba salvando, yo diría que de casi todo, pues empecé a leer. Yo dese cuenta, se lo conté un día a Mariola Cubella, sí, nuestra gran amiga y colaboradora tuya, que te adora. No paro de hablar con gente, todo el mundo que me habla de ti, me habla maravillas de ti.
Qué
y
bien.
En ese mes, tenan rao, o sea, es que es verdad. No es verdad, es difícil encontrar a alguien que lleve tantísimos años en la comunicación y de cara al público... Que todo el mundo que haya trabajado con él, David Redondo de A3 Media,
sí,
que lleva...
Sí, David.
Le dije, ahora tengo que pedir permiso, como estoy en A3 Media, tengo que pedir permiso cada vez que voy a una entrevista. Es una cosa única,
¿ah,
que
sí?
Yo no pensaba que esto tenía que ser así, porque he hecho siempre lo que me ha salido de los cojones. Pero le pido permiso a David Redondo porque me cae bien, y me dijo, voy a Francino. Por supuesto, Francino Lador había trabajado contigo. Bueno, yo el que volía a ti, lo que quería decir es que el... claro, en mi casa mi madre leía todo el rato, mi padre leía todo el rato, todo el mundo leía. Yo y mis hermanas hemos tenido que salir a la calle a buscar de la basura porque nadie nos hacía la cena cuando éramos cachorros.
Estaban leyendo.
Estaban leyendo. Y a mí me apartaba mi madre, me decía, por favor, este niño, o sea, este niño de los cojones, por favor, que estoy leyendo tal. Y se leía unos tronchos acojonantes, mi madre, Marcel Proust. Mi madre es de las que se ha leído dos veces a La recerca del Tesperdut, de Marcel Proust. O Doris Lessing, recuerdo unos tochos de Doris Lessing en los 80, que era increíble. Y no nos hacía ni puto caso. Yo me he educado, soy autodidacta.
¿Y qué te conectó con los libros?
Bueno, me conectó al final el aburrimiento, porque era, todavía no descubrí el placer de la masturbación, que eso me ha quitado muchísimo tiempo, el sexo, y entonces como me hurgaba, pero no hurgaba otro varo, porque yo fui lento en esto, y entonces pues dije, bueno, voy a leer esta mierda, esto que hacen estos en mi entorno, voy a intentar hacerlo yo. Y entonces empecé a leer y ¡pam!
¿Pero qué leías? ¿Qué te obligaron a leer?
Además en mi colegio había biblioteca, yo había ido a un colegio que tenía biblioteca,
sí,
y
sí.
Tenías que hacer la reseña del libro, los libros patateros, no sé cuántos. Entonces yo la primera vez, que estaba yo en un camping, no conseguía hurgarme, y entonces dije, bueno, a ver, ¿esto qué es? Y leí Miral Trancat,
¿sí?,
por primera vagada, y dije, ¡ah, coño! Lo dije en catalán porque penso en catalán, vaig dir, ¡ah, coño! Claro, lo de la lectura era esto. Y ahí es donde
Miral
yo descubrí...
Trancat.
Miral Trancat de Marcel Rodoreda, fíjate qué cosa tan sencilla, ¿no? Que está a la base de tu top, está todo el mundo... ahora está incluso traducida al castellano, sí, sí, que sí. Es te la puedes leer perfecto. Que incluso sería un buen motivo como para aprender catalán, leer a Marcel Rodoreda en catalán, ¿no? Bueno, el caso es que ahí entendí yo qué era eso, que por qué en mi casa no nos daban de comer porque estaban leyendo. Entendí que era... Y a partir de ahí he ido buscando eso,
bueno.
siempre he ido, esa sensación, y a veces la encuentras y a veces no la encuentras, ¿no? Y a veces incluso, luego es verdad que yo, por ejemplo, estoy en un club de lectura y es que este libro nos ha gustado, nos ha costado, pero es que la lectura tampoco me parece que tenga que ser un placer, quiero decirte, ¿no? El sexo sí, que luego ya cuando me empecé a masturbar, entonces ya sí que voy a buscar...
Lo encontraste.
Y entonces fui multitask ya, porque lo mismo iba buscando libros que iba buscando, perdóname tú que eres muy fino, pollas. Todo el rato, pollas o lo que se me... Y, entonces, y también iba a hurgar, y ahí sí que me he insistido mucho en las dos
¿con
cosas.
¿Cuántos
y he
años?
Sido capaz de lo de la masturbación
no,
o de la lectura.
Mira el trencat.
Pues no sé, debía ser pequeña. Estaba en un camping, hacía un calor horroroso,
vale, vale.
Nadie me hacía caso, no tenía, no me podía hurgar y dije, pam. Y era de esta colección de aquí en Cataluña, hay muchísima gente que la conocerá, de Edición 62, que
sí,
la
sí,
verde
sí,
era
sí,
de los
sí,
grandes
sí,
clásicos
sí.
universales. Y entonces empecé a mirar el Trencat, todos los clásicos universales, todo lo que se me. Todo uno detrás del otro. Y soy un gran especialista en literatura catalana. Yo llegué al EGB con ya la literatura catalana leída y luego todos los clásicos, claro. Y no he podido parar de leer.
¿Y en
desde
este club
momento.
De lectura cuál es el último libro que habéis comentado?
Bueno, mira, estamos en uno ahora, que yo se lo recomiendo a ustedes. Que le, claro, elijo yo, porque esto fue Montse la de la librería Barnat. Montse la de la librería Barnat, ¿tú la conociste?
No.
Va a morir, qué una pena.
No.
La librería Barnat es una librería donde, por ejemplo, tienen participación la familia Milá, Mercedes Milá
sí,
y sus hermanas. Es verdad que aquí en Barcelona haces así, te salta un Milá. Yo les digo, hay un Milá siempre agazapado en algún sitio. Y ellas, como son tantísimas, son muy simpáticas. Y Montse, que murió pobre el año pasado, y realmente desde aquí mi homenaje al meu homenatge a la Montse i a la llibreria Bernat, que sigue funcionando perfectamente gràcies a la filosofia i a l'empenta que ella hi va posar, pues es que te hablo en catalán perquè, clar, com estem aquí a Barcelona i nos conocemos en catalán, és un lío patatero esto.
Tu tira,
eh?
Tu tira.
Bueno, el cas és que el cas és que Montse me dijo hay un club de lectura que tienen que montar, ¿lo quieres dirigir tú? Y yo dije, bueno, como no tengo trabajo ni tengo nada que hacer, dije sí, porque no sabía lo que era un club de lectura, que me parece el invento, el gelocatil, la rueda y el club de lectura, como grandes inventos. Son todo mujeres, que es una cosa que me sorprende muchísimo.
Sí, gran, mayoría.
Gran mayoría. Yo me pregunté
sí.
qué coño hacen los hombres sí. en el planeta Tierra. Deben estar sí. tocando los cojones en el estrecho de Hormuz, este, como se llame.
Más o menos.
Porque, ¿no? ¿Te parece,
sí,
compañera?
Sí, total.
Que es increíble. Es verdad. O sea, está, o sea, más mujeres. Yo, no sé.
Sí, sí,
porque
el
las
club
otras,
de lectura es así, ¿eh?
Todas
es
las mariquitas total. Y las mujeres estaban en el club de lectura comentando cosas interesantísimas. El club de lectura, debo decirte, no te diré dónde está ubicado, pero realmente. Te juntas con gente muy diferente, gente que no conoces, gente que posiblemente esté a las antípodas de lo que tú piensas, de tus opiniones políticas, etcétera, etcétera. Pero como hay el libro que es lo que nos une a todas en aquel momento, pues hablamos. Y como dirijo yo, pues las puteo, eso directamente. El último les pongo, yo qué sé. Pero aguantan el tipo, las señoras, genial. El último,
cada mes, Marc.
Cada mes. Ahora este mes me estoy retrasando un poco porque como la estrena del programa... Mira, el último es un libro que nos hemos leído, que me estoy leyendo, que es un libro que es morrocotudo, porque no es fácil, que se titula El feminismo ya fue, de Micaela Drullart. Esta es una autora dominicana, una mujer trans, lo tiene todo. Que claro, si eres pálido, como somos todas aquí, casi todas, vale muchísimo la pena, porque claro, nosotros deberíamos avergonzarnos de la civilización occidental, ¿no? O sea, directamente. Y esta señora pone los puntos sobre las is, nos explica una serie de cosas que hay que nosotros los pálidos, los rostros pálidos, nos debemos... A mí me lo recomiendo Desiree Bela Lobede, que es una señora que te recomiendo muchísimo que conozcáis, que es activista antirracista, aparte de escritora, etcétera, etcétera. Claro, hay que escuchar estos discursos decoloniales. Yo perdonen que venga con esto hoy, pero es que es verdad. Porque si no, vamos a morir... Es que morir moriremos todas, pero morir haciendo el ridículo a mí me dará una pena por ustedes. Yo porque me estoy esforzando.
A mí no me gustaría tampoco.
Mar, ¿cómo acumulas tanta información? ¿Cómo puedes citar tantas personas, tantos libros, tantas referencias?
Bueno, también monto muy bien a caballo.
Ah, mira.
Básicamente.
Bueno, perdona, después de ver tu programa del martes,
sí.
está el caballo de Santiago, el caballo blanco sí. de Santiago y el caballo blanco de Margiró.
Sí, porque no solo Santiago Abascal cruza España a caballo, ¿os acordáis de aquellas
sí,
imágenes
sí,
que iba despechugado? También
perfecto.
Sabemos las de izquierdas.
A mí me gustas más tú.
También las obreras y las sindicalistas, las sindicalistas, las de izquierda, me cago en la mar, la clase trabajadora también puede montar a caballo. Y luego también con todo esto del petróleo, que habrá muchísima crisis, que no sea que la solución esté en el cuadrúpedo, por supuesto, con el bienestar animal adecuado, etcétera, etcétera.
Sí, sí, sí.
Pero...
Me quedó la duda de si era tu caballo.
No, este era un caballo. Este caballo es de Santi Serra, que es un tipo extraordinario, que además tiene una empresa de caballos de cine. Entonces, es un profesional.
Ah,
entonces,
ostras.
Por ejemplo, yo pedí, digo, hombre, a mí me dijeron, tienes que hacer la careta montado a caballo. Y luego nos gustaría al Santi, Santi Villas, que es mi marido, mi mayordomo. Yo dije, me cago en la mar y todo esto.
El director.
Pero marido dije, y mayordomo.
Entonces dije, es que si no los maridos no funcionan. Por el mismo precio tienes las dos cosas. Pues él me dijo, tienes que hacer esto, a ver si te parece bien. Digo, bueno, yo sí, porque yo soy un muñeco, yo obedezco. Pero yo dije, hombre, el caballo este tiene que ser un caballo profesional, lo sabrá, ¿eh? Probé uno antes, que era un caballo, un despiste de caballo. Digo, yo aquí no me monto, segurísimo, este caballo no sabe. Yo les puse el ejemplo. Este tiene que ser un caballo que llega a un set de rodaje. Está Aitana Sánchez Gijón, por poner un ejemplo, vestida de reina Isabel la Católica, con su senagua, su corona, su velo, y etcétera, etcétera, se suba, pueda recitar el texto y avanzar al caballo. Y el caballo sabe exactamente lo que tiene que hacer. Y Santi Serra es la persona adecuada, desde aquí os lo digo, si necesitáis un caballo de cine, no de cine de espectacular, que también... Tal. Este trabaja muchísimo con Arabia Saudita y demás, porque son aficionadísimos al mundo del caballo y al árabe y al angloárabe y todo esto. Oye, caballo impecable.
¿Cómo llevas lo de la exigencia de la audiencia? Estrenaste muy bien el martes, 8,5 de cuota de pantalla, más de 700.000 espectadores de promedio, que está muy bien.
Sí.
¿Te agobia? ¿Lo relativizas? Que esa es una pregunta que toda la gente os exponéis en la tele.
Sí.
En la radio solo tenemos tres controles al año, que es una maravilla. Sí.
Bueno, a ver, esto yo lo voy a explicar rápidamente. Desde el punto de vista de una parte del cerebro, que yo ahora no sé cómo se llama, ustedes habéis entrevistado científicos, seguro que lo podéis preguntar. Hay una parte del cerebro que te dice, no, esto hay que relativizarlo, la vida no pasa nada, esto es lo que es. No, yo tengo el convencimiento del programa que hago, es un muy buen programa de televisión, y lo digo con todas las letras, tengo muy buen equipo, estoy en una buena cadena, etcétera, etcétera. La audiencia, si no llega, ya llegará, etcétera, etcétera. Bueno, ha llegado. Entonces, yo eso lo sé, ese tipo de ideas las sé, y yo performo tranquilidad. Pero yo, el día antes de las audiencias, de la primera audiencia de estas,
claro,
además,
bueno, pero eso es normal.
Me levanté a mear, porque ya tengo una edad, a las 5:45 de la mañana, ya no me pude volver a dormir, me dormí además mal porque tenía como unas pesadillas en las que había un mar, como un acantilado, una callecita muy estrecha, como de una callecita, y luego Musos de Escuadra. O sea, y yo tenía que pasar por allí.
Este sueño, Marc.
No había manera de avanzar.
Pero esto hay que comentárselo a los psicólogos, este sueño, ¿eh?
Bueno, no, era de un agobio total. Entonces, yo lo llevo francamente mal.
Vaya.
Entonces, yo pediría, por favor, que me miren ustedes el programa para que yo pueda dormir tranquilo. Si no lo quieren hacer por ustedes, lo hacen por mí. Me pasa con lo de las audiencias, tú sabes de acuerdo a mí, me pasa con las audiencias como...
Haces un semanal, ¿eh? Es semanal, de
pero
momento.
Ya luego, cuando debe ser, ya. Cuando es diario, ya, lío, tal. Pero además, no dices, bueno, esto tal. Además también la expectativa, luego también está el mercado y esto de, esta, luego te ponen a la otra por la otra cadena, no sé cuándo, los de superviviente muriendo, allí matando de hambre a un superviviente para hacer audiencia a la de la Telecinco, tal. O sea, toda la expectación, vuelve este señor, ¿qué pasará? La pública, la privada, mis cojones 33. Era todo como muy así. Yo lo he ido llevando mal hasta que llegó la noche anterior y dije, Dios mío. También te diré que sufrí el día que fui a ver a Pablo Motos o a Lodo Évole, porque pensaré, mi gente, que vas a estos programas, te han contratado estos señores tan amables de A3Media, ese programa no les funciona y acaban de contratar una mierda, un muñeco roto ya de entrada, ¿sabes? Pero no, también funcionó. O sea, que por favor ustedes, yo les... De rodillas, de genullons.
Yo me alegro mucho que Marc tenga un programa, porque cuando empezamos en la tele... tenía que venir a un programa que hacíamos con Buenafuente en directo a las 12:00 de la noche, hasta las 2 o las 2:30. Él salía al final del programa y tenía que acortar la sección a 10-12 minutos. Y era como imposible. O sea, para mí, Marc es el primer hombre hipertextual que he conocido. Es como la navegación por internet hecha persona.
Cabrones, pero cuenta la verdad. Cuenta la verdad, tú
es
eres el director.
Salta de un tema a otro de una manera maravillosa.
Carlas, te digo, que cuente la verdad este señor. Cuando yo estuve en el aire, que hace 11 años, me ha dicho ahora...
Sí, 11 años.
Tu hijo, como Teo. El primer programa, yo ya vi que estaban Berto Romero... Claro, estaba yo entre dos... Yo creo, y lo digo con todo el papo, ¿eh? El Berto Romero y el Andreu Buenafuente están por encima de la media nacional.
Estoy de acuerdo.
Eso es así, ¿eh?
Sí, sí. Uh-huh.
Y entonces yo estaba allí y yo estaba de colaborador y entonces el primer programa diciendo unas cosas, no sé qué, había también otro muñeco, no me acuerdo quién era y tal, y yo noté claramente que ni Alberto Romero ni al otro les decía ni puta gracia lo que yo estaba diciendo ni nada. Fui al segundo programa, me dieron otra oportunidad.
Es que les superaste.
No, que no les decía ni puta gracia. Fui al tercer programa. Estos dos, también, otra mierda. Como yo llegué a mi casa y dije a mi mayordomo, yo lo dejo porque estos señores a mí, o sea, no les hago ni puta gracia. Yo siempre tengo la sensación que a Andreu Buenafuente nunca le he hecho gracia. Porque todavía no me ha entendido nada de lo que he dicho.
Pero él es muy metido para adentro, ¿eh? Él es muy metido para dentro.
Yo creo que yo gracia no le hacía ninguna. Lo que pasa que nunca le he hecho gracia. Lo que pasa que me mira y no entiende nada y entonces no tiene cojones de despedirme porque dice, ¿esto qué hago con esto? Y entonces estuve aguantando allí y tal. Y al tercer programa dije, a estos dos señores, ¿cómo yo les llamo la atención? Y aparte yo no tengo muchísimas habilidades sociales excepto con los heterosexuales, que como no me interesáis nada, pues nunca me he dedicado a ellos, ¿sabes? Yo me pones un grupito de señoras, un grupito de tías, unos mariquitas, unas trans, unas hasta con los perros me entiendo más. Pero tres heteros me parece un rollo patatero. Quería dos heteros como por encima de media nacional que no les hacía ni puta gracia y tal. Y dije, ¿qué coño les cuento yo a estos? Me dijo Santi, necesitamos el dinero. El dinero a veces puede ser una motivación, ¿eh? O sea, vas para allá y a la puta sección. Bueno, muy bien. Y entonces fui para allá y digo, ¿qué hago? ¿Qué les digo? Marc Amorós me dio un consejo buenísimo que he aplicado, que fue, en lugar de todo esto que estás haciendo muy bien, pero ponlo en 5 puntos. Siempre llegaba al primero o al segundo, ¿eh? Nunca pasaba del tercero. Pero Marc me dijo, fessing punts. Me dijo, maricón, haz 5 puntos. Yo dije, vale, Marc. Yo te agarraré toda la vida, ¿eh? Y entonces, yo hacía 5 puntos que me quedaban el primero, pero los 5 los tenía tal. Entonces, le hice una sección a estos dos heterosexuales de cómo comportarse delante de un maricón en 5 puntos. Claro, como el mundo marica ellos...
No lo controlan. No,
o claro. Creían que lo controlaban, pero realmente no. Claro, se quedaron fascinados. Y ahí es donde yo les agarré por los penes y ya seguí. Hasta hoy.
Has hablado de penes y de pollas.
Sí, pues
vamos a hacer una cosa.
No sé qué me pasa, que siempre acabo hablando de esto.
Bueno, pero está bien. Vas a hacer una cosa. Dentro de unos minutos vamos a tener aquí una actuación musical en directo buenísima. Y como yo sé que estos temas te interesan,
sí.
Estos amigos tienen una canción, son unos grandes enormes del rock catalán,
sí.
Pero tienen de hace tiempo alguna canción en castellano. Y yo creo que esta en concreto te va a gustar para pensar en lo que has dicho.
A ver...
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.